la inteligencia que supone madrugar un domingo. Es de personas inteligentes. Domingo 16 de marzo, domingo en el que vuelven las lluvias. Te estamos contando noticias, te estamos dando claves de lo que sucede, te estamos contando historias desde las 6 de la mañana. Ya digo, vuelven las lluvias. Este domingo entra, ya ha entrado, la borrasca Lawrence. Si subes la persiana, igual no la ha subido todavía, si subes la persiana, pues verás que está lloviendo. Está lloviendo en buena parte de España. Tuvimos la borrasca Hanna, luego pasamos a la borrasca Conrad y esta se llama Lawrence. Va a llover de forma intensa en el suroeste peninsular. Estas lluvias nos están viniendo muy bien. Dejamos atrás la sequía, como nos explica Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante.
Yo diría que se ha alejado el fantasma de la sequía, ¿no? Con los indicadores que se utilizan para su manejo, al menos hasta después del verano, ¿no?
Buena noticia. Además tenemos nieve en las montañas, que eso siempre es bueno. Pero claro, hay quien se queja. Hay quien dice que tanta lluvia pues trae tristeza. Es lo que dicen, por ejemplo, algunos cordobeses.
Yo ya quiero que salga sol.
Yo creo que sobre todo es que el tema mental, la lluvia como que te deprime un poco, ¿no?
Pues sí, es verdad. La lluvia provoca tristeza y no es ninguna exageración. Y el asunto tiene una base científica. Esto se conoce, se llama el trastorno afectivo estacional o el desorden estacional. Estamos tristes porque llueve mucho. Y la tristeza no es un sentimiento que tenga que ser negativo. En realidad, ningún sentimiento es necesariamente negativo. Estamos sometidos a una suerte de tiranía de la felicidad. Se ha creado una atmósfera que ha convertido la felicidad en una obligación. La felicidad puede ser un deseo, es de hecho un deseo, es un objetivo, pero todo se complica cuando la felicidad se convierte en un presupuesto, en una obligación. Hay que liberarse de este presupuesto, de esta obligación. No es una obligación tener emociones confortables. Hay emociones de todo tipo y es lógico tenerlas. Tristeza, ansiedad, temor, incertidumbre. Y todos estos sentimientos, como todos los sentimientos, son muy útiles. La tristeza, por ejemplo, la tristeza es el síntoma de que quieres algo que no tienes todavía. La tristeza es el sentimiento de la nostalgia de algo que está ausente. Y hay poetas que son muy inteligentes cuando dicen que precisamente este sentimiento, el no estar satisfecho con nada, que este sentimiento, el de la tristeza, es el mayor signo de grandeza humana, no estar satisfecho con nada. Los aliados de Ucrania tienen prisa para garantizar la seguridad de Ucrania. Sin embargo, Sánchez arrastra los pies. Ayer se celebró una reunión virtual de los aliados de Ucrania, convocada por el primer ministro británico Starmer. En esa reunión participaron más de 25 países occidentales y Starmer terminó la reunión exigiendo a Putin que se siente a negociar.
Sooner or later, Putin will have to come to the table.
Más pronto o más tarde, Putin se tiene que sentar a la mesa, decía Starmer. Bueno, pues para presionar a Putin, lo que han hecho estos aliados es convocar una reunión ya para este jueves, pero una reunión de mandos militares, una reunión operativa, es lo que anunciaba Starmer para el jueves en Londres.
Vamos a avanzar ya hacia una fase operativa. Nuestros mandos militares se reunirán el próximo jueves en el Reino Unido para desplegar planes fuertes y robustos que respalden un acuerdo de paz y garanticen la seguridad futura de Ucrania.
¿Esto qué significa? Esto significa que ya no se habla solo de diplomacia, se empezará a hablar de material militar, movimiento de tropas, se está hablando ya de una operación concreta para garantizar la seguridad de Ucrania. Todo se mueve muy rápido. Pero quien no se mueve rápido, digo, es Sánchez. Porque no quiere desvelar sus cartas. Porque no tiene apoyo parlamentario en el Congreso. Se habla ya de tropas. tropas en Ucrania. Por ejemplo, Italia. Esto es muy de Italia. Italia ya se ha desmarcado. Si no hay mandato de ONU, si no hay mandato de organismos multilaterales, Italia no va a poner soldados sobre territorio ucraniano. ¿Y España qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Sánchez? Pues no lo dice. Arrastra los pies. Ayer a Pachi López le preguntaron sobre esta cuestión. Le preguntaron a Pachi López si va a haber soldados españoles. ¿Y qué dijo Pachi López? Hombre, todavía es prematuro pronunciarse. Así respondió Pachi López.
Las tropas de paz nosotros tenemos desplegadas en muchos países. Pero cuando haya paz, no cuando haya guerra.
Vamos a ver, Pachi. Vamos a ver. Las tropas de interposición, que es de lo que estamos hablando, no se mandan cuando hay paz. Las tropas de interposición se mandan cuando hay un alto el fuego. Pongo un ejemplo. La FINUL, misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, interposición entre Israel y Hezbollah. Esas tropas ahí no están porque haya paz. Esas tropas están ahí porque hay un alto el fuego. Y están ahí para garantizar ese alto el fuego. No se mandan las tropas cuando hay paz. Se mandan las tropas cuando hay un alto el fuego. Y las tropas se tienen que mandar según la Ley de Seguridad Nacional después de una votación en el Congreso de los Diputados. Se han incrementado tropas en algunas misiones internacionales, pero porque estaban bajo mandato de la OTAN. Estas tropas que se van a enviar por parte de los aliados de Ucrania a Ucrania no están bajo mandato de la OTAN. Tampoco López quiso ayer desvelar, aparte de confundir la paz con el alto el fuego, tampoco Pachi López quiso ayer desvelar cómo va a aumentar Sánchez el gasto de defensa.
Esperemos, no adelantamos debates para los que no tenemos todavía las claves.
Bueno, las claves están encima de la mesa. Quiero decir, ya digo que esto va a una velocidad que se acelera, tanto el envío de tropas como la cuestión del aumento de gasto en defensa, que son dos cosas diferentes. Ayer tuvimos en este programa al portavoz de defensa del PSOE, Juan Antonio Rodríguez Salas, y nos quiso justificar que el aumento de gasto en defensa no tiene que pasar necesariamente por el Congreso de los Diputados, porque así lo dispone Bruselas.
Con las reglas que ha impuesto la Comisión Europea, podemos perfectamente asumir que se puede hacer directamente desde el Ejecutivo. Es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo.
Vamos a ver. Bruselas es verdad que tiene que concretar cómo se produce ese aumento de gasto en defensa, a través de préstamos, subvenciones, hay que establecer qué asume cada país y cómo lo asume, pero Bruselas no ha dispuesto ni va a disponer si esto lo tiene que hacer el gobierno o lo tiene que hacer el Congreso de los Diputados. Sánchez va a intentar justificar que no pasa por el Congreso de los Diputados, argumentando que bueno, este era un objetivo que estaba ya asumido por España por sus compromisos con la OTAN. Estamos hablando de un incremento de gasto que no tiene que ver con la OTAN, sino con un compromiso de la Unión Europea. El problema es que Sánchez no tiene apoyo de sus socios parlamentarios, ni siquiera de sus socios, de su socio de gobierno. Belarra ayer, Podemos, lo llamó señor de la guerra.
El señor Sánchez se ha convertido en un señor de la guerra por méritos propios. No es Podemos quien va a duplicar el gasto militar, es el Partido Socialista, y eso le convierte en un partido de la guerra y al señor Sánchez en un señor de la guerra.
Podemos ya anunció ayer que va a salir a la calle. Estos son los socios parlamentarios, pero luego están los socios de gobierno, Sumar. Ayer Compromís insistía, Águeda Mico insistía, Compromís está dentro de Sumar, que ellos no van a apoyar el aumento de gasto militar.
Lo que tenemos claro es que no queremos ni vamos a dar apoyo a un aumento del gasto militar y del gasto en defensa. En el grupo parlamentario plurinacional no hay nadie que nos tenga que dar libertad de voto.
Hoy hay un titular en el diario El País que lo dice todo, que explica por qué Sánchez no va al Congreso. Las votaciones sobre armas las carga el diablo, dice el titular. Pues nada, no hay nada más que añadir. En una cosa lleva razón Belarra.
El rearme, el aumento del gasto militar, va a volver a ser la excusa para recortes en nuestros servicios públicos.
El gasto, el aumento de gasto en defensa, no sale gratis. De hecho, el interés del bono a 10 años, o sea, más gasto militar es más déficit, es más deuda. El interés del bono a 10 años ya ha subido al 3,5%. Bueno, pues estamos hablando mucho de Ucrania, pero esta semana se ha vuelto a hablar bastante de Siria y se ha hablado mucho de la persecución que pueden estar sufriendo los cristianos en Siria. Este es un tema delicado. En esta casa tenemos especial interés en él. Se habla poco de la persecución que sufren los cristianos en diferentes puntos del mundo. El cristianismo es la religión más perseguida de todo el planeta. ¿Están siendo perseguidos en este momento los cristianos en Siria? Vamos a recordar lo que está pasando en Siria. Hace poco más de 4 meses te contábamos aquí en directo cómo caía el régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del 8 de diciembre. Te estamos contando la noticia de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El grupo rebelde, el grupo yihadista Ayed Tahrir al-Sham, que hace unos días tomaba el norte de Siria, ha conseguido avanzar en las últimas horas, ha conseguido tomar Damasco. Bueno, pues así te contábamos la toma de Damasco por al-Sara, que es el que estaba al frente de la milicia yihadista más importante. En realidad entraba en Damasco sin disparar y los disparos eran el sonido de la celebración. Después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, llegaron las esperanzas de que la paz volvía a Siria. De hecho, algunos sirios que estaban refugiados fuera de Siria volvieron hacia el país. Pero el sonido de esta semana ha sido un sonido en dirección contraria. Este es el sonido de una familia siria que escapa de Siria. Es el sonido de una familia siria cruzando el río Nahr al-Kabir, que es un río que está al norte de Siria. Lo cruzaban para marcharse hacia el Líbano. 8.500 personas han salido ya de Siria en dirección hacia el Líbano. ¿Por qué? Bueno, porque se ha desatado el terror en Siria. En los últimos días han muerto más de 1.500 civiles masacrados. ¿Quién está matando a quién? ¿Quiénes son las víctimas de estos asesinatos, de estas masacres? ¿Quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos? Inicialmente se habló de que seguidores de Bashar al-Assad se habían levantado para ir contra el que ahora es presidente, al-Sara, y que todo el conflicto se explicaba por eso. Pero ahora ya sabemos que no, que lo que ha sucedido es que se están ejecutando fundamentalmente a miembros de la minoría alawí. Es una minoría pequeñita en Siria, pero que fue la minoría que apoyó a Bashar al-Assad. O sea que lo más probable, porque hay que ser muy cauto con todo esto, lo más probable es que sean yihadistas los que estén asesinando a miembros de esta minoría alawí que apoyó a Bashar al-Assad. ¿Está siendo el presidente actual el que ejecuta, el que asesina? No parece. Ahora sí, lo que le pasa a este presidente sirio es que es incapaz de controlar esas matanzas. ¿Y esas matanzas están buscando especialmente a los cristianos? ¿Hay una persecución desatada en este momento? Hay cristianos asesinados. ¿Pero están siendo asesinados como están siendo asesinados el resto de los sirios o por ser cristianos? Este es un problema difícil de dilucidar. Yo estuve hace algunos años en Siria precisamente haciendo un documental sobre la persecución de los cristianos y en ese momento había cristianos que eran asesinados por una persecución y cristianos que eran simplemente víctimas de la guerra en Siria. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, parece, siempre hay que poner entre comillas la información de la que disponemos, que los cristianos están siendo asesinados no por su condición de cristianos, sino porque están siendo asesinados como otros sirios. Eso es lo que nos dijo en COPE el obispo emérito de Homs, Monseñor Jem Abdo Arbak.
Yo no puedo decir que los cristianos son el objetivo directamente.
No. Monseñor Jem Abdo Arbak vive en Homs. Yo tuve hace algunos años la ocasión de ser su huésped y la verdad es que me albergó en una casa estupenda y pasamos unos días haciendo un trabajo gracias a esa ayuda que fue muy productivo. No están siendo directamente los cristianos, parece, víctimas de estos ataques, pero claro, en un país como este, ¿qué hacen los cristianos? Marcharse. Antes de que comenzase la guerra, había 1,5 millones de cristianos, ahora hay menos de 300.000. 8 y cuarto, ya hay casi 16, 7 y cuarto en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Papa Francisco.
La salud del pontífice sigue mejorando en situaciones estables, según ha comunicado la Santa Sede.
Huelga.
En menos de 24 horas comenzarán 7 días de paros en Renfe por el incumplimiento de los acuerdos firmados sobre el traspaso de Rodalies a Cataluña.
Ataque.
Al menos 31 personas han muerto y otras 101 han resultado heridas en esta ofensiva de Estados Unidos.
Unidad Europea.
Unas 50.000 personas se han manifestado en Roma para reivindicar el orgullo de ser europeos.
Apagón masivo.
Miles de cubanos continúan sumidos en la oscuridad por el importante envejecimiento de las infraestructuras y la escasez de combustible.
O sea que es que Cuba se cae a pedazos. Tragedia.
4 jóvenes de 21 años han muerto al despeñarse en el coche en el que viajaban por una ladera en Cantabria.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y cómo se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo. ¿Debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión. 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Esta semana hemos estado conmocionados por la muerte de María Belén Cortés Flor, una trabajadora social que prestaba sus servicios en un piso de menores de reforma o piso de menores tutelados de Badajoz. La muerte de esta trabajadora social, presuntamente a manos de dos menores que estaban en ese piso, pues ha desatado, además de la conmoción, pues un debate sobre el funcionamiento de estos pisos de reforma o pisos de menores tutelados. Reyes Martel es magistrada, juez del juzgado de menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Reyes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Yo es que estoy un poquito enfadada con todo este
pues
tema.
Pues díganos por qué está enfadada. Cuéntenos.
Bueno, estoy enfadada porque se acuerdan solamente de Santa Bárbara cuando truena y lleva tronando mucho tiempo. Los menores son importantes y estamos, los 81 jueces de menores, magistrados y magistradas de menores de toda España, estamos bastante preocupados desde hace bastante tiempo. Nos dedicamos a intentar enderezar el camino de chicos, chicas que por algún motivo han cruzado la línea roja y que tienen entre 14 y antes de cumplir los 18 años.
Ajá.
Entonces, pues las reformas legislativas en derecho penal deberían afectarnos y deberían afectar a la ley de responsabilidad penal del menor, al reglamento, etcétera. Y bueno, muchas veces se nos ignora y otras veces, pues mejor nos ignoraran porque tampoco nos tienen demasiado en cuenta los prácticos del derecho. Y luego, por otro lado, la falta de medios materiales, personales, etcétera, y lo ponemos como conclusiones y no se nos oye. O sea que yo agradezco que me dejen la oportunidad de comentar, ¿no?
Sí, vamos a empezar por el principio, si le parece, porque damos por supuesto ¿qué es un piso de estos? O sea, ¿son menores tutelados, son menores de reforma? ¿Esto es como los antiguos reformatorios, para entendernos, o no?
No. Sí que tengo que precisar una cosa. Creo que estos chicos, donde se encontraban, es lo que llamamos en un hogar de convivencia para cumplir una medida que se llama convivencia con grupo educativo. Me explico. Hay que diferenciar un hogar de estos en los que los chicos que allí se encuentran están cumpliendo medida judicial por haber cometido un hecho delictivo y que se estima que esta es la medida adecuada para ellos, para ellas. Uh-huh. Y otra cosa muy distinta son los hogares, pisos de menores tutelados, o sea, menores que están declarados en desamparo. Por tanto, tutelados por una comunidad, sí,
la comunidad
autónoma o de protección.
Autónoma tiene, ¿vale?, la tutela porque se le ha quitado a los padres,
claro,
pero no por razones de posibles hechos delictivos, sino simplemente porque los padres no están en condiciones de hacerse cargo.
Sí, este hogar, creo que, porque claro, yo no tengo conocimiento de la instrucción, creo que era un hogar de convivencia con grupo educativo. O sea, los chicos, todos los que vivían en este piso, deben de estar allí por estar cumpliendo una medida judicial. Y ahí voy. No todas las comunidades autónomas tienen este tipo de medida que está establecida en nuestro artículo 7 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menor. O sea, no tienen el medio en concreto.
No tienen pisos como estos.
Porque no tienen los recursos, deberían tenerlos. Y los que lo tienen, pues no todos tienen los suficientes pisos con plazas adecuadas, con el suficiente personal, con la suficiente capacitación, etcétera, pues para que la medida realmente pueda ser efectiva.
Sí,
¿no?
Pero Reyes, vamos a ver, lo que mucha gente ha pensado durante esta semana es lo siguiente. Es decir, estos chicos, bueno, parece que tienen o han tenido comportamientos que si tuvieran otra edad hubieran sido constitutivos de responsabilidad penal. Se les manda a estos pisos. Quiero decir, la sensación es que no hay seguridad. O sea, que la fórmula no es adecuada entre el problema económico, entre la falta de organización. Y se crea una situación de alarma social. Es decir, esta no es la solución, piensa mucha gente.
Vamos a ver, otra vez vuelvo a hacer una precisión.
Sí.
Estos chicos, a ver, tú lo haces, tú lo pagas. O sea, nuestro sistema sí es de responsabilidad penal. No piensen ustedes que un chico, a partir de los 14 años, podemos enderezarla.
O sea, que ¿vale? los pisos están bien pensados, digamos.
A ver, la ley está bien pensada. Lo que no son lo que no tenemos es recursos. Hay todo un equipo técnico que desde que un chico o una chica, debe haberlo, llega a una fiscalía de menores y luego lo acompaña durante todo el procedimiento y durante toda la ejecución, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, etcétera. Sí los hay, y lo pongo entrecomillado, debería haberlo según la ley. Tienen que analizar todas las circunstancias y tienen que ir haciendo el seguimiento de la evolución de ese menor. Y nuestra ley permite, y eso es lo que hacemos los magistrados, magistradas de menores en ejecución, el estar todo el tiempo, amoldando, cambiando lo que se tenga que cambiar según vaya el chico o la chica, según vaya o no funcionando.
Ya.
Ahí es donde puede fallar.
Sí, lo que pasa, ¿vale?, es que se intenta en la medida de lo posible, ¿no?, que la reinserción, porque es una de los objetivos del castigo penal, se cumpla adecuadamente a esa edad.
Pero más en menores, Fernando, estamos teniendo la oportunidad. A ver, hablamos siempre, y se tiene que hablar, yo lo entiendo, de dramas como este, o cuando ocurre esto y es protagonista un menor, es doblemente grave porque es como un mazazo a la esperanza, a nuestro futuro, porque ellos son el futuro. Pero el 80%, con todos los problemas que tenemos, y son muchos, reconducen y llevan una vida no solamente normal. Yo podría dar miles de historias que afortunadamente con ayuda, también poniendo de su parte, han salido adelante.
Bueno, pues con eso nos quedamos, porque es un 80% de resultado positivo es un porcentaje muy alto. Son personas, son historias que consiguen retomar un camino de normalidad. Reyes Martel, magistrada, juez del juzgado de menores, número uno de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Gracias. La foto con la que termino hoy está tomada en Australia. En Australia, como aquí, ha llovido mucho en los últimos días. La foto está tomada en una calle ancha y larga. El agua se ha embalsado en la parte baja de la calle y ha cubierto dos o tres coches que han quedado sumergidos casi por completo. El agua de lluvia, mansa todavía, es de un verde sucio. Una chiquilla del barrio ha salido de su casa y se ha metido en la improvisada charca. El agua le llega por encima del ombligo. La muchacha se ha abierto el impermeable y ya solo le cubre un brazo. La muchacha, con el pelo negro, largo y mojado, no escucha el rumor de la lluvia porque con sus auriculares blancos oye una y otra vez su canción preferida. La muchacha extiende la mano y retrata con el móvil un gesto de su cara que dice que está viviendo algo excepcional, una chulada, una inmersión de medio cuerpo en su propia calle en la que nunca pasaba nada. La muchacha está donde sucede algo. Está en medio del diluvio y por unos segundos es la protagonista de un acontecimiento que merece la pena ser contado. Por unas horas se ha librado de lo habitual, de lo conocido, y ha tenido el arrojo de mojarse, y la gente pensará, al ver su autorretrato colgado en redes sociales, que la muchacha tiene una vida interesante, que le ha tocado vivir el momento, ese momento en el que el mundo deja de estar dominado por usos y costumbres. Y la muchacha pensará que es protagonista. Y la gente pensará que es valiente. La muchacha está contenta porque sabe que muchos la van a mirar. Al fondo de la foto, dos moralistas bajo dos paraguas menean sus cabezas con un gesto de reprobación. Así terminamos. Buen domingo. Estamos aquí desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escucharnos en cope.es.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos. Solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes